Pues yo no sé si eran buenos los políticos de antaño o están siendo tramposos los políticos de hoy en día, porque tratan de ilusionar en exceso y luego las decepciones y el confrontar la verdad pues resulta contraproducente y derrumba al capital humano que es el que debiera proteger la misma humanidad para su desarrollo. Don Diego Papalardo, tan querido, ganó nuestro Boca Juniors, maravilloso. Vamos a ver qué tal nos va este fin de semana. Pero vámonos platicando qué tal Juan con la marcha, qué tal Juan con esa enorme concentración. ¿Se vio sobre la avenida 9 de Julio?
Sí, maestra, la marcha fue contundente en todo el país. No solamente 400.000 personas que son las que se habían congregado principalmente en la ciudad capital de la Argentina, sino también en las distintas ciudades del resto del país. Se han congregado cientos de miles de personas, estudiantes, docentes, personas que integran las sociabilidades distintas, y realmente fue un gran aviso a este gobierno que intenta llevar adelante todo este programa del consenso de Washington con el objeto de excluir al pueblo del proceso o del protagonismo democrático y del control del Estado Nacional Argentino. Es algo que no, esta manifestación masiva, contundente, significativa, que ha logrado despertar la opinión de muchísimas personas, agencias y medios de comunicación internacionales, al ver esa masividad que hoy en Argentina rechaza a la actual política del señor presidente Javier Milei, es algo que no tiene que sorprender porque en este mismo espacio ya se lo decía a finales del año pasado y a comienzo del presente año 2024, que a partir de abril, perdón, de marzo a abril de este año iba a aumentar el rechazo social hacia el gobierno de Milei, ya que prácticamente el 80 o el 90% del conjunto de sus medidas representan un daño objetivo y profundo hacia las clases medias y clases bajas. En estos días se conoció que al final el FMI, como nosotros ya lo habíamos anunciado aquí también, el FMI no respalda a Milei con nuevos fondos, como los llamados fondos frescos, es decir, que no va a haber un nuevo desembolso del FMI hacia la administración de Javier Milei, y esto le complica el poder adquisitivo, perdón, la liquidez y la capacidad de recursos económicos se le complica a Javier Milei, y por ello tenemos que aguardar hasta el mes de junio, que ahí ya se abre otra ventana, otro capítulo en esta administración de Javier Milei respecto a si puede o no controlar las cuestiones sociales y políticas y hasta económicas, debido a que continúan los despidos, las suspensiones en los contratos de trabajo de miles de empresas pymes y hasta algunas empresas muy grandes del sector económico argentino ya están elevando su queja diciendo que al tener planchado o aplanado al mercado interno, pues también esas grandes empresas cuyos negocios están vinculados estrechamente al desarrollo del mercado interno, hoy están dando pérdidas y que no van a poder sobrellevar la situación económica de los próximos 2 años. Es algo similar, aunque aquí está más profundo lo que está sucediendo allí en Ecuador. Y aquí, por ejemplo, Milei habló también de desinvertir totalmente desde el Estado a la infraestructura energética. Es algo que también Patricio nos ha comentado, lo que está haciendo el homónimo de Milei allí en el Ecuador. Y ahí, si me permite, maestra Francisca, preguntarle a Patricio sobre hasta qué punto, hasta cuándo la ciudadanía o el conjunto más popular del Ecuador va a permitir que se amplíe todo este programa del consenso de Washington allí. Adelante, Patricio.
Muchas gracias, maestro Diego. Sí, tomemos en cuenta, recordemos que el Ecuador, el gobierno actual del presidente Noboa, este periodo es un periodo interino, es un presidente interino para que termine el periodo para el cual fue elegido Guillermo Lasso. Recordemos que fue hubo muerte cruzada, una disolución de la Asamblea Nacional, del Congreso Ecuatoriano, y también el presidente Lasso pues tuvo que dejar el poder. Hubieron elecciones anticipadas y es año y medio apenas el que ha tenido, el que tiene Daniel Noboa para impulsar, ¿no?, pues su agenda y terminar el periodo para el cual fue electo el expresidente Guillermo Lasso. Este año es preelectoral básicamente porque en febrero del 2025 los ecuatorianos estamos convocados de vuelta a las urnas. Entonces, Daniel Noboa, en este momento su cabeza está más enfocada quizás ya en la reelección. Es por eso que decíamos que es un revés esta consulta popular, porque él pensó ganar, arrasar en las 11 preguntas, lo cual no sucedió así, perdió unas preguntas que más le importaban. Entonces, su músculo político se está viendo balcanizado y las fuerzas sociales están reorganizándose. Para pelear las próximas elecciones con la derecha. Entonces, si bien es cierto que perdió esta consulta popular Daniel Noboa, no se descarta que empiece a eliminar subsidio a los combustibles y empiece a tomar medidas más antipopulares, neoliberales, lo cual terminen con un hartazgo popular y estemos a las puertas de una nueva convulsión social, como ya ha sucedido con Moreno, con Lasso, y que posiblemente la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, su presidente, su coordinador nacional, que ha amenazado que si es que se siguen impulsando medidas de corte neoliberal o el tema de subsidio a combustibles sean eliminados, se andarán a las calles. Y eso sería un golpe muy fuerte, contundente para Daniel Noboa y sus aspiraciones de reelección del 2025, que ese es su objetivo. Entonces, las cosas de todo el espectro político en el Ecuador es con miras a las elecciones del 2025. Dudo que este año pueda darse una explosión social de las magnitudes como ha sucedido con Lenín Moreno o Guillermo Lasso, puesto que es un gobierno que termina ya en diciembre prácticamente, y pues se espera es todas las fuerzas, toda la energía abocar es en las elecciones de 2025 y que la izquierda pueda retomar el poder y frenar en seco y definitivamente la agenda neoliberal que se viene aplicando desde hace 7 años, y también frenar las ambiciones de la embajada, como bien mencionaba el maestro Diego Papalardo, que Ecuador, Argentina, con Milei y Daniel Noboa respectivamente, pues están siguiendo una agenda, unos patrones que llevan es a la desestabilización de nuestra región y al sometimiento pleno de los intereses de Washington. Eso tiene clara la izquierda y por ahí va más bien la concentración de fuerzas y las energías para pelear en 2025. Pues ya será Daniel Noboa.
Diego, yo quiero ver si lo que está ocurriendo, habíamos estado muy estimulados por el crecimiento de las izquierdas en América, con la idea no de sublevarse, hacer una gran confrontación con los Estados Unidos, sino ir buscando poco a poco su evolución personal, regional, local, de cada nación, y después pues volvernos a sentar todos, pero en igualdad de circunstancias. ¿Estoy diciendo tonterías o ha ido pudiendo controlarse el desarrollo de las izquierdas en América?
No, maestra, lo que usted está diciendo es correcto, razonable y muy congruente con los distintos procesos objetivos que se desarrollan en nuestro espacio continental. Las llamadas izquierdas, las llamadas corrientes patrióticas y no o antiglobalistas, realmente no están siendo contenidas o no están siendo neutralizadas, sino lo que pasa es que ha sucedido ciertos cambios, incluso sorpresivos, ¿verdad?, que no estaban en la perspectiva inmediata de miembros conspicuos de estos movimientos patrióticos, y están tratando de reacomodarse ante esto y ver y calibrar correctamente y justipreciar exactamente qué es lo que está pretendiendo en estos momentos, al menos la administración demócrata en nuestro continente, cuáles son sus interconexiones nuevas inclusive, ¿sí?, y con el objeto de plantear una mayor agenda táctica y estratégica tendiente a volver a reimpulsar los estados policentristas en nuestra región. Estados Unidos hoy está muy problematizado interna y externamente. Dejemos a un lado el tema y doméstico. Hoy los estados, cuando el mundo ya pasa a la etapa siguiente, que es el policentrismo, lo multipolar, pues nuestro continente o gran parte de nuestro continente también va en esa vía, marcha de la mano con todos estos procesos que se dan en otros espacios continentales. Es decir, gran parte de nuestro continente también va a constituirse en policentrista o va a imbricarse en el orden multipolar. Esto significa definitivamente la exclusión como controlador de los Estados Unidos, de nuestros estados y naciones, maestra Francisca.
Pues están pasando cosas. Yo pensé que con el triunfo de Boric se iba a fortalecer pues un gobierno dinámico, novedoso, progresista, con nuevas ideas, y de repente ¡fum! Todos se le voltearon a Boric y está haciendo una lucha por preservarse. Y luego en Ecuador tuvieron que llegar hasta el homicidio o el magnicidio que le llamen, cuando atentan y muere este candidato que buscaba la presidencia de esa nación, y que finalmente por un ajedrez que se jugó ahí en la política ecuatoriana, pues está don Daniel Noboa. Y luego, ¿qué podemos decir de Argentina? Que los mareó, les cantó, les gritó, les dijo que sí, se hizo su compadre. Pero no, ni era progresista, bueno, es un ultraderechista, etcétera. ¿Qué irá a pasar con nuestro continente? Un día dijeron, no, estamos apuradísimos porque el fentanilo. No, Estados Unidos está preocupadísimo por el comunismo, el que le teme mucho, contra el socialismo, que no le gusta. Y entonces nosotros tenemos que ir desarrollando una política que nos haga crecer como naciones, volteando a ver nuestros recursos naturales, que fundamentalmente es el ser humano, el que debemos capacitar más, alimentar mejor, para que tenga capacidad de reflexión y tome decisiones adecuadas y lleve a estas naciones de América Latina por mejores rutas. ¿No lo ve usted así? Gracias, don Patricio Santos. Muchas gracias, Diego Popalardo. Jonathan, de mi corazón, gracias mil por siempre su apoyo y su compañía. Yo soy Francisca Saavedra y les deseo, con un tronadísimo beso de la maestra Celeste Sáenz, la mejor de las noches. Descansen, buenas noches.